Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían quién era él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería. Él le dijo, Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eres joven, tú mismo te vestías y ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo, sígame. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado al Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú, sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, él no moriría, sino, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y él que las ha escrito y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas si se las relatara detalladamente. Pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Qué pasaje hermoso, ¿no? Es uno de mis favoritos. Ese fue el Evangelio del domingo pasado. Y es el último capítulo del último Evangelio en la Biblia. Es el último capítulo del último Evangelio de la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el 21. No hay 22. Okay. Bueno, ya puede dar vuelta y le voy a dar varias pautas o mensajes que podemos salir de este capítulo tan hermoso. Y ya pueden dar vuelta y escribir yo un pequeño resumen del capítulo. Después hay 15 números porque hay 15 por lo menos, ¿no? Pedazos de oro, diamantes que queremos sacar de ese pasaje para masticar con nuestra vida espiritual. Que pescadores de hombres es uno de los capítulos más hermosos en la Biblia. El último capítulo de los evangelios. Los acontecimientos y mensajes son múltiples. San Pedro y los apóstoles van a pescar y no sacan nada. Jesús en la orilla viene en ayuda de ellos, pero ellos no lo reconocen. La pesca milagrosa resulta en 153 peces grandes. Jesús los invita a comer. Después Jesús saca a Pedro aparte y tres veces le hace la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? Le duele a Pedro, pero tenía que reparar el daño por la triple negación de Jueves Santo por la noche. Ahora Jesús hace la misma pregunta a nosotros, a ti y a mí. ¿Lo amamos o no? Ese sería el pequeño resumen para escribir de este capítulo. ¿Okay? ¿Qué mensajes? Uno. Escriben. Trabajo. Uno, trabajo. Importante trabajar. Pedro va a trabajar. Peligro de la flojera. Si no tiene nada que ver, el diablo te va a dar mucho para hacer. Hay un proverbio que dice, la flojera es la madre de todos los vicios. Hay un dicho en inglés que dice, idleness is the workshop of the devil. La flojera es la carpintería del diablo, que dicen los gabachos aquí en este país, ¿no? Pues se pongan al lado de uno, hay tres maneras que tenemos que trabajar, enseñar a nuestros hijos a trabajar. Tres maneras para trabajar. Toda la gente tiene que trabajar en esa manera, y sus hijos también. Que A es trabajo físico. Hay que trabajar con las manos. Trabajo físico hace mucho bien. Trabajo físico hace mucho bien. Si no se hacen flocos y gordos, ¿ok? Trabajo físico hace mucho bien. Yo empecé a trabajar físico, cuando yo tenía 8 años, ¿ok? Levantando nieve, ¿eh? Los 12 años dando diario, repartiendo diarios. Los 13 cortando zacates, ¿no? Sí, mucho bien. Mucho bien, ¿no? ¿Cuántos muchachos que van al colegio 18 años que no habían hecho ningún trabajo? Yo había hecho ya 10, ¿no? ¿Okay? Y mis padres no eran pobres tampoco, ¿no? La clase media alta, ¿no? Porque mis padres querían formar carácter en sus hijos, ¿no? Pero el trabajo físico hace bien. Forma carácter, ¿no? Pueden imaginar las manos de Jesús de San José, encallecidos, ¿no? Con mugre, ¿no? Llegando a la casa, empapada de sudor, llena de aserín en la cabeza, ¿no? Llegando a la casa rendidos, cada día. San José, Jesús, los dos hombres más grandes en el universo, carpinteros, ¿no? Pues estamos en este país perdiendo la ética del trabajo que tuvieron nuestros padres, por lo menos, ¿no? Sus hijos que ya tienen 15 años y buscaron trabajo part-time, por lo menos, hace bien. Hace bien. Y a veces los jóvenes, ese trabajo en un restaurante o cortando zacate, Esa es una falta de reconocer mi dignidad de persona. No. Cualquier trabajo que no sea pecaminoso es noble, enriquece, ¿no? Desarrolla la persona. He dicho en la misa de domingo que normalmente, yo pienso que sus hijos les gusta el día mejor en la semana y el sábado, ¿no? Yo odiaba sábado. ¿Saben por qué? Porque mi papá nos levantaba temprano. Podíamos dormir una media hora más, ¿ok? Dormir hasta las 11, 12, ni pensarlo, ¿no? 6:30, 7 al máximo. Nos levantaba y nos daba un desayuno abundante, ¿no? Panqueques, huevos fritos, ¿no? Y él tenía una intención muy, muy clara. Para hacernos trabajar como burros el día, ¿no? niños de 9, 10, 11 años, ¿no? ¿Qué hicimos? Plantando el pasto, mucho tabaco, ¿no? Han plantado pasto, tiene que arrastrar, digamos así, la maleza. Tiene que poner cal, que mate el ácido, y luego tiene que poner la semilla. Después de la semilla, tiene que regarla. Híjole, yo tenía que hacer eso muchas veces con mi papá. Él lo odiaba, pero lo tenía que hacer igual, ¿no? O pintar la casa. O lo peor fue ir en los baños y en las telas, tiene la mugre entre las telas con ese cepillo. Yo odiaba el sábado, ¿no? Odiaba porque yo pensaba, yo tenía derecho del sábado, trabajaba como loco toda la semana en la escuela. Yo pensaba que el sábado era mío. En ese tiempo no había una sociedad de derecho para los niños todavía. ¿No? Si no hubiera levantado una queja, ¿no? Pero le digo ahorita, ya que en 2 años y 11 meses voy a cumplir 60, estoy contando, ¿no? No tengo miedo de trabajar. No tengo miedo de trabajar. Ese día, 5:30 levantado. Una hora y 15 minutos de meditación, ¿no? Una hora en el confesionario, ¿no? Plática aquí, ejercicio, 1 hora y 15 minutos. Otra hora en el confesionario, ¿no? Radio Guadalupe, 1 hora hablando a todo el mundo, ¿no? Regresé, dirección espiritual, 1 hora. Plática a las 3:30 de los padres de la primera comunión. A las 5, plática de la muchacha de la confirmación. A las 6:30, la Santa Misa. Luego, después de la Santa Misa, mi cuarto rosario, ¿no? Porque rezaba 2 rosarios en el carro, ¿no? Y ya estamos a las 8 de la noche, estoy dando mi 6ta plática, ¿no? Tenía tiempo solamente para comer un sándwich en el carro, ¿no? Pero contento, ¿no? Y si no fuera mi papá, un día sí, sería imposible. Pero gracias a buenos papás infundiendo, básicamente desde las 5:30 ahorita, trabajando sin parar. 15 minutos para tomar café, para no dormir en mis pláticas, ¿no? Y así, el tabaco hace bien. Y yo sé, esta noche voy a caer en mi cama como un ladrillo, ¿no? Y son los días mejores. Son los días mejores. Pero si usted tiene hijos adolescentes, tiene que estar encima de ellos, tiene que estar con ellos, motivándolos de trabajar. ¿Y no van a caer en marihuana? ¿Van a caer en la pornografía? ¿Van a buscar novios embarazadas? Pasa. ¿Sí? Eso pasa. Es muy común. Adolescentes, ¿no? Van a caer en depresión. El muchacho van a buscar empezar a cortar las venas. Yo lo veo. Bueno, yo tengo 4 clases de la confirmación. Yo soy el maestro más prolífico de niños, ¿no? Trabajar. Y la vida es corta. La vida es corta. Y hay una vida para vivir. No vamos a regresar la vida que viene como una cucaracha, ¿no? Okay? No creemos en la reencarnación, ¿no? Una vida para vivir. Hay que vivirla al máximo. ¿No? ¿Y cuántos de ustedes tienen un año más que el año pasado? No, todavía no. Hey, hermanos. El reloj, tic, 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 no regresa atrás, ¿no? Algunos le gustaría dar vuelta al reloj algunos años, ¿no? Estamos un día más cerca de la muerte que hace un día, ¿no es cierto? ¿No? La vida va marchando. La vida va marchando. Trabajar. Trabajar fuerte. Enseñar a sus hijos, ¿no? Es el trabajo físico. ¿Pero qué es más difícil? Tabaco intelectual. Para mí, cortar el zacate es como decimos en inglés, un pedazo de pan. Okay. No es fácil, ¿no? Y bueno, una suda, una termina cansada, ¿no? Tabaco físico, ¿no? Pero tabaco intelectual, hermanos, ¿eh? Más difícil. Es más difícil. Cuerpo es importante, ¿no? Pero ¿cuál es más noble? ¿Las manos o el cerebro? El cerebro, ¿verdad? ¿No es cierto? Nuestro intelecto es mucho más noble que nuestras manos. Si ustedes tienen que realmente motivar a sus hijos de estudiar en la escuela, studiar en la doctrina, prepararse por su futuro. ¿Cuáles son las tres decisiones más importantes por sus jóvenes, no? La escuela donde van a ir después del high school, la profesión que van a escoger, y la novia o novia que va a escoger para ser su esposo o esposa. Ojalá que se hagan sacerdotes, mejor todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y eso depende mucho de la formación intelectual. La formación intelectual. Pero todavía más difícil es el trabajo espiritual. Y donde somos más flojos. Porque la vida espiritual, la oración, la meditación, contemplación, yo sé por experiencia, es lo más difícil. Es lo más difícil. So, buenos padres van a educar, dar una formación muy completa para sus hijos. Enseñarles a trabajar en forma física, en forma intelectual, en forma espiritual. Si hacen esto, ustedes son buenos papás. Okay? Yo pienso que una de las cosas más difíciles hoy día es ser buenos papás. Yo pienso, ¿no? ¿Eh? Ustedes escogieron el matrimonio, ¿no? Yo la vida sacerdotal, para mí cada día cada día luchando fuerte, ¿no? Yo quiero ser lo mejor sacerdote en el mundo. Y lucho por esto. Dios me llamó para ser sacerdote. Eso no fue en juego cuando yo decidí de ser sacerdote, ¿no? No fue una decisión que hice a la buena de Dios. Fue muy bien premeditado, ¿no? ¿Sí? Ustedes que escogieron la vida matrimonial, no sé si lo han tomado seriamente, ¿no?
Sí, padre.
¿Sí? Yo no soy padre biológico. Ustedes traer al mundo hijos, qué maravilla. La mujer que tiene un bebé por dentro, para mí es asombroso. Bebé desarrollándose día por día, semana por semana. Mes por mes, es lo más grande que hay en el mundo físico. En el mundo físico. Pero más que la vida biológica, tiene que llevar sus hijos al cielo. ¿Amén?
Amén.
Llevar sus hijos al cielo es lo que vale más, ¿ok? Al cielo. Que sirva el hombre ganar todo el mundo y se pierde su alma. Entonces, trabajar. No tener miedo al trabajo. Hace bien, ¿ok? Y mujeres aquí. Están en la casa. Ah, sí, padre, no trabajamos. Tiene que trabajar doble, ¿ok? Tiene que trabajar doble, ¿no? ¿Eh? Mi papá trabajaba, pero mamá se levantaba más temprano y se acostaba más tarde. Mi mamá.
Sí.
Y una vez que se casó, dejó el trabajo para criar sus 9 hijos, ¿no? Es mucho trabajo, ¿no?
Sí.
Una buena mamá, y ustedes tienen hijos adolescentes, doble, triple trabajo. ¿Ah? Tienen adolescentes. Eso no es un chiste, ¿no? Es la edad más difícil. Es la edad de sus hijos. Es una edad crítica. Es tiempo ahorita para dar mayor empeño para poder salvar esos hijos. Trabajar. No ser flojos, ¿ok? Número 2. Okay. No sacar nada simboliza el pecado mortal. Okay. No sacar nada simboliza el pecado mortal. Ellos estaban pescando toda la noche y eran profesionales. Okay? Eran profesionales. ¿Cuál fue su profesión? En pescadores. Se ve muy bien el lago Tiberíades o Galilea. Se ve muy bien cómo usar las barcas. Se ve muy bien cuando fue el tiempo por la noche, cuando los peces venían por la noche. Entonces Pedro, Andrés, Juan y Santiago eran expertos en pescar y ellos se ven muy bien el lago. Pero tiene una interpretación simbólica muy importante. Ellos no sacaron nada porque Jesús no estaba en la barca. No estaba en la barca. ¿Cuál es la interpretación? La barca simboliza nuestra alma. Nuestra alma es la barca. La barca donde Jesús quiere descansar, donde quiere moverse, donde quiere dormir, donde quiere trabajar. Yo puedo arrojarlo de esta barca con el pecado mortal, ¿no? Si hacemos un pecado mortal, expulsamos a Jesús de la barca de nuestra alma. Sus hijos también. Si hacemos un pecado mortal, hay que tratar de hacer las paces con Dios antes que caiga el sol. ¡Rápido! No esperar para mañana. Tal vez no tenemos en la mañana, ¿no? Lo que pasó en Boston, ¿no? Hace poco, ¿no? No sabemos ni el día ni la hora. Hay un pasaje paralelo, puede poner Juan 15. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Los sarmientos cortados de la vid se van a secar, marchitar, morir y va a terminar echando estas ramas secas en el fuego. Juan 15. La parábola de la vid y los sarmientos. Jesús es la vid, nosotros somos los sarmientos. Estamos llamados para producir fruto y fruto en abundancia. Amén. Fruto y fruto en abundancia. No debemos ser estériles, sino muy fructíferos. Okay? Muy fructíferos. ¿Listo?
Listo.
Okay, tercero es. Pongan. Obediencia. Obediencia. Ellos están en la barca. Ya viene el sol, amanece y hay un extranjero. Está en la orilla. Viendo el apuro, viendo la situación de esos pobres pescadores. Y él llama, ¡hijitos! ¿Te imaginas? ¡Hijitos! ¡Hijitos! ¿Cómo? ¡Hijitos! ¿Sacaron algo?
Nada.
Y han dicho, nada más que una palabra. Una palabra minusilábica que tiene dos letras, N-O. ¿Cuál es?
No.
No. No fue un discurso muy largo, un discurso muy lacónico, muy taciturno. No. Y él quería animarlos. Digo, ¿por qué no echar la red de la parte derecha de la barca? Bueno, no tenemos nada que perder, ¿no? Ellos levantaron la red y echaron de la otra parte. ¿Qué pasó?
Sacaron
¿nada? Sacaron muchísimos pescados. O que digo niño, pecados, pero pescados, ¿ok? Sacaron muchos pescados. Y la razón, obediencia. Ellos oyeron la voz de Jesús y obedecieron la voz de Jesús. Si ustedes quieren que Dios bendiga su familia, tienen que obedecer. Su hijo tiene que obedecer a ustedes. Ustedes tienen que obedecer lo que dice la iglesia. ¿Amén?
Amén.
Y nosotros sacerdotes tenemos que obedecer a la iglesia también. Si obediencia, viento en popa. Vamos a ganar. Pero si hay un espíritu de desobediencia, hermanos, estamos fritos. Estamos edificando una casa sobre arena. Sobre hielo fino. Hay que obedecer. Pero sus hijos tienen que obedecer a ustedes. Porque es el cuarto mandamiento, ¿eh? Cuarto mandamiento. Una vez por mes tiene que tener una junta de familia, ¿eh? Es decir, ¿quién manda aquí? Un extranjero vino a los Estados Unidos y dijo, ¿qué interesante como los papás obedecen los niños en los Estados Unidos? ¿No? ¿Papás obedecen a los niños? ¿Está bien esto?
No.
No, los niños tienen que obedecer a los papás. Ese es el orden. Y saber obedecer. Que otro punto es puede poner la ceguera espiritual. Sí, la ceguera espiritual. Se dan cuenta que Jesús estaba en la orilla del mar y los discípulos no reconocieron que era Jesús. ¿Cuántas veces, después de la resurrección, no reconocen que es Jesús? María Magdalena pensaba que era el jardinero. Los discípulos de Emaús, un forastero. Y ellos, fulano mengano, okay, ese tipo en la orilla, ¿no? Eran ciegos. Que ponga, la ceguera espiritual. Tres razones. Ignorancia de la fe. Ignorancia de la fe. Dos, la lujuria. La lujuria, hermanos, enseguese, dice Santo Tomás de Aquino. Y otro es la furia, cuando uno está muy enojado, ¿no? Uno tiene la furia, la coraje, ¿no? Que hace ofusca o nubla, o bloquea de poder ver claramente. Y pedir de ser más mansos, no mensos, sino mansos, ¿ok? Que pedir también la pureza del corazón. Bienaventurados los puros corazón. Verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Eh? Y hay que estudiar. Hay que quemar las pestañas estudiando la fe católica todo este año y hasta la muerte. Así se va a caer las escamas de nuestros ojos. Y rezar por los tantos ciegos católicos hoy día. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. ¿Me oyeron o no? Alcohólicos, ¿no? Drogadictos, ¿no? Que dicen, yo no tengo problema. Yo voy a dejar la tomada poco más tarde. Poco más tarde. Poco más tarde. Poco más tarde. Y finalmente, deja la tomada cuando cae muerto. ¿Eh? Y lo deja. Y lo deja en el, un hoyo, tres metros por tres metros en la tierra, ¿no? Ya terminó de tomar, ¿no? La tomada lo terminó con él, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Recuerdo cuando tenía 8 o 9 años, yo miraba un programa intelectual que se llamaba Los Tres Chiflados, ¿no? Los Tres Chiflados. Un programa, Curly de CMO, decía en inglés, I can't see, no puede ver, no puede ver, no puede ver. ¿Me digo por qué? Porque tengo mis ojos cerrados. Se ríen, pero hay tantos tres chiflados en el mundo, ¿dónde? Prefieren tener los ojos cerrados con vendas para no ver la verdad, ¿no? Entonces hay ese pasaje que muestra la ceguera espiritual. Los apóstoles vieron un hombre, pero no reconocieron que era Jesús. Hemos pedido que tengamos la capacidad para ver a Jesús. Que ver a Jesús. Un muchacho en mi clase hoy dijo, yo quiero ver a Jesús. Un muchacho, no me acuerdo su nombre, pero yo quiero ver a Jesús. Yo dije, pero ya vino. Bueno, pasé 2000 años. Quiero ver a Jesús. He dicho, bueno, ¿qué pasó con él? Él fue crucificado. Ah. Si viene otra vez, ¿qué vamos a hacer con él? Tal vez lo mismo. ¿Ah? ¿Qué es pecado mortal? ¿Ah? Hola. ¿Qué es pecado mortal? Si regresa otra vez, probablemente vamos a hacer lo mismo que hace 2000 años, ¿no? Hay varias maneras que podemos crucificar a Jesús. Les he dicho, Jesús está presente con nosotros, pero ¿dónde está? ¡Hey! ¡En la iglesia! ¿Qué significa eso para descubrir? ¡La iglesia! ¿Dónde vas el día domingo? Bueno, a veces vamos a misa, a veces, ¿no? ¿Okay? A veces, ¿no? Bueno, ¿en la misa está presente, sí o no? No sé. ¡Sí! Yo les he dicho, ¡hey! En 40 minutos, yo voy a ver Jesús. Él va a ser 6 centímetros de mi nariz. Ese es mi cuerpo. Esa es mi sangre. La misa a las 6:30, ¿no? Él está presente. Está presente en su cuerpo místico. En el cuerpo místico está presente en los sacramentos. ¿Cuál es el sacramento más grande? La Eucaristía. Hey, Jesús dijo Santo Tomás, bienaventurados los que creen sin haber visto esto. Entonces, pedirle al Señor de quitar las escamas de nuestros ojos y sacar las papas de nuestras orejas. Mejor dicho, sandías, ¿ok? Que podamos escuchar su voz y ver su rostro. ¿Amén?
Amén.
Ok, otro punto. Este pasaje es riquísimo. Voy a decir la expresión en inglés por Joel. Después voy a traducir en inglés, en español. ¿Listo, Calisto?
Listo, padre.
Teamwork. Teamwork. No speak English, padre, ok? Teamwork, trabajo de equipo. Trabajo de equipo. ¿Por qué se lo digo? Porque sacaron tantos pescados que fue imposible por el jefe Pedro de sacar y llevar los peces en la barca. ¿Qué hizo Pedro? Vengan, ayúdame, ¿no? Entonces Pedro tenía que necesitaba la ayuda de Juan y Santiago y Andrés. Él no podía hacerlo a solas. Que esto realmente es muy aplicable en nosotros. ¿Ustedes viven en familia?
Sí.
Su familia es un equipo. Tiene que saber trabajar juntos en su familia. Porque en la unidad hay fuerza. En la unidad hay fuerza. Dame 8 o 10 laicos que quieren trabajar conmigo y vamos a salvar miles de almas. Tienen que trabajar conmigo. ¿No? ¿Sí? Tienen que ser unidos. Vengan y vamos a bajar las redes y salvar miles, ¿no? Pero tenemos que estar unidos, ¿no? Entonces, si el diablo quiere dividir. ¿Quieren familias? Enojos. Malas palabras. Celos. Envidias. Sospechas. ¿Suena? ¿Eh? ¿Oyeron esto? ¿Es cierto o no? En esto viene bajo toda la familia. Viene debe reinar paz, amor, alegría, armonía, entendimiento, humildad, mansedumbre, amor. Hey, uno hace esto, confianza, uno hace esto, tiene una familia fuerte. Me han dicho en inglés que dice la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Chain is as strong as the weakest link. Oh, well, okay.
What?
Mm-hmm. What? La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Yo tengo una cadena de acero, pero tiene una cadena de cartón. ¿Qué hace? Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Pues basta que el diablo ponga un espíritu de división con uno de sus hijos y viene bajo la familia. Vas uno. Y tiene 5 hijos y uno mete la discordia, la cizaña, y viene bajo toda la familia. ¿Qué tiene que ser? Hey, sacar la parte, una plática de 3 horas. Hey, hijo, Hablarle con amor, pero fuerte. Tú no vas a tirar abajo la familia. Ya tengo 17, voy a cumplir 18 años el mes que viene. Muy bien, ok. Muy bien, ya lo tengo preparado. Cumplir 18 años, te voy a ir a Macy's o Nordstrom a comprarte una maleta nueva. Voy a llenarla con tu ropa. Te voy a acompañar a la puerta. Te voy a dar $20 para que yo pueda comer McDonald's hasta la vista, baby. Okay? ¿Cómo dicen los gabachos? See you later, alligator. In a little while, crocodile. Not too soon, you baboon. Hey. Soy un poeta americano disfrazado. Oh! Disfrazado, ¿no? bien disfrazada, ¿no? El punto es, hey, hermanos, papás, tiene que sacar la maleza. Eso no se permite en la familia. You know, la familia es un infierno. Es un infierno. Y buscar, ¿qué te pasa? Tan divisiva. Sembrar tanta discordia. Entonces, en la unidad de fuerza. La unidad de fuerza. Yo admiro deportes, ¿no? El deporte que sigo más, un poco por lo menos, es béisbol, ¿no? El año pasado han ganado un equipo de California, de San Francisco, los enanitos, ¿no? Pero los enanitos, ¿no?
¿Cuáles son esos?
Los enanitos de San Francisco. No, no son los gigantes, ¿no? No saben nada de béisbol ustedes, ¿no? ¿Por qué ganaron ellos? Porque se deben trabajar en equipo. Porque básicamente al principio del año se decía iba a ganar los Phillies o los Red Sox o los Yankees. Esos tres. Nadie ganó. Pero el equipo es que se debía trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Su familia es un equipo. No son oponentes, están en el mismo equipo. Y rezar al Espíritu Santo para que puedan tener un espíritu de unidad en su familia. ¿Okay? Rezar al Espíritu Santo. Que antes los apóstoles estaban peleándose. Luego vino Pentecostés. Pentecostés. ¿Y qué había? Armonía, unidad entre los apóstoles. Perfecto. No estaban peleándose, ¿no? Trabajaban bien. Ok, otra. ¿Quién reconoce a Jesús es San Juan? La razón es varios. Fue el discípulo amado. Tenía devoción al Sagrado Corazón de Jesús, se acostaba. Estaba fiel bajo la cruz. Era el discípulo que tomó María. El discípulo con los ojos y corazón más puro. Entonces él podía ver con ojos de místico, con mayor claridad, Jesús. Jesús era tener devoción a San Juan, ¿ok? Tener devoción a San Juan. Y San Juan, ok, puede poner en sus apuntes amistad con Jesús. San Juan fue el amigo mejor de Jesús. Ojalá que ustedes puedan decir que tu mejor amigo es Jesús. Tu mejor amigo es Jesús. ¿Es o no?
Sí.
Más o menos, ¿eh?
Sí.
Ok, otro punto. Hay muchos puntos aquí. ¿Qué hizo San Pedro? ¿Se ahogó?
No.
¿Murió de ahogado San Pedro?
No.
¿Qué hizo? Que se lanzó en el mar, ¿ok? Por sus hijos, la importancia de deportes, ¿amén?
Hey.
¿Me gusta mi interpretación? Bueno, es muy práctica para sus hijos, ¿no? ¿Qué? Okay. Él estaba entrenándose para los Juegos Olímpicos en Galilea el año después, ¿no? De entrenarse, ¿no? ¿Cuál fue la distancia? Los 100 metros, ¿no? Los 100 metros, ¿no? Otro punto es relacionado con el tabaco. Cada uno de sus hijos tiene que jugar un deporte. ¿Me oyeron? También niñas, ¿no? Vivimos en los Estados Unidos, hermanos, una cultura muy diferente. Es una cultura donde se ofrece deportes. Aprovechar. Aprovechar. Okay, sus hijos también la escuela las tres, ya van a jugar a béisbol, a fútbol, a básquet, a volley, lo que sea. Juegan dos horas y media, y llega a la casa a las seis y media. ¿Cuándo es el tiempo más peligroso para los adolescentes? Tres hasta las seis. Ganamos. ¿Sí o no?
Sí.
Es el tiempo donde no sabe dónde están, están buscando una manera para divertirse en forma pecaminosa, ya están allá dedicándose a deportes. Ustedes también jugar deportes. Madre, somos viejos, ¿no? Hey, yo tengo doble su edad y juego deportes todavía, ¿no? ¿Juegan deportes ustedes? Padre, padre, nunca jugué en deporte. Bueno, aprenda. Ok, le voy a dar un consejo sobre deportes que yo experimenté en mi adolescencia y fue lo más divertido. Y cada uno puede hacerlo. ¿Me oyen?
Sí.
Jugar ping-pong. Jugando a todo el mundo aquí. ¿Sabe qué es ping-pong?
Sí.
No saben, ¿no?
Sí.
¿Sí, no? Ah, sí, ping-pong, ¿no? Okay. Yeah. Oh, sí. Yo voy a poner un efecto que va a pegar sus narices, ¿eh?
Ah,
sí. Vas a terminar con callos en tus narices. Vas a regresar ill a pedir, digamos así, algo para besar sus narices, ¿eh?
¿Tengo que
Pero saben, fue muy útil porque después de comer en el sótano, el basement. En el sótano tuvimos una mesa de ping-pong. Y después con papá, hermano mayor y los menores, nosotros jugamos 10, 15, 20 juegos después de comer. Y tengo hermanos muy competitivos. Muy competitivos. La competición es buena o mala. Es buena.
Es
buena. Saco la mejor. Mejor que ser competitivo que ser floco, dormido o uno que vive en coma. ¿Eh? Hey, jugamos singles o dobles. Uno puede jugar dos contra dos. ¿Y qué relación buena que tuvimos los varones con papi? Esto. Él estaba trabajando todo el día, 10 horas en Nueva York, pero regresaba, comía después, hey, vamos a jugar. Y él nos enseñó todos, a todos nosotros. Él iba viendo el hijo mayor ganarlo, el segundo ganarlo, el tercero ganarlo, y él terminó número cuarto, quinto en la familia, pero le gustaba. ¿Por qué no hagan esto? La niña puede jugar también. Las mujeres pueden jugar, ¿no? A veces empezar de pegar más el aire que la pelota al principio, ¿no? Pero uno puede aprender, ¿no? Yo pienso que van subestimando su capacidad. Si tuviera tiempo, en tres horas yo le enseño cómo jugar. Pero no tengo tiempo. Pero jugar deportes. Pedro nadaba. Ok, Pedro nadaba, enseñaba el valor de deporte. ¿Qué otro es esto? Lo más curioso es, no sé ustedes, yo he nadado muchísimo en mi juventud, ¿no? Okay. A 12 años ya nadé una milla, a los 12 años, ¿ok? No nadaba muy rápido, pero tenía mucha stamina, resistencia, ¿no? Okay. Y podía nadar bajo agua por mucho tiempo, por más o menos 2 minutos, ¿ok? Tenía mucha pulmones, ¿no? Pero ¿por qué Pedro, antes de lanzarse en el agua, si cubre. Porque cuando yo nadaba, sacaba la camisa para nadar. ¿Por qué lo hizo? Es curioso, ¿no? ¿Nadie sabe? Okay, se lo digo. No, era la molestia. Porque iba a frente a Jesús con un pecho peloso, todo esto, ¿no? Era... No, él, bueno, con mayor molestia, ¿no? Entonces ya tiene un mensaje muy importante. Nosotros practicamos la modestia. Porque dice el catecismo de la Iglesia Católica que la modestia es el guardián de la pureza. Es como una barrera. La barrera de la pureza es la modestia. ¿Cuántos tienen hijas? Que sus hijas siempre se van vistiéndose con mucha modestia. No echen mentiras, ¿no? A ver. Bueno, yo sé que es una lucha muy fuerte, pero ustedes tienen que luchar dando ejemplo, manera de vestirse ustedes. Ustedes tienen que ser elegantes, bonitas, pero modestas. Y nunca provocativas, ¿no? Y, a ver, ¿quién tiene, si su hija se viste mal, quién tiene la culpa? ¿Quién les compra la ropa? A ver. Bueno. Es su culpa. Es difícil porque ellos vienen aquí a San Pedro Chanel y somos muy exigentes, ¿no? ¿Cómo? Padres somos estrictos, ¿no? Muy exigentes, ¿no? ¿Le gusta o no?
Sí.
Es bueno, ¿no? Es amor.
Sí.
Uno ama a alguien, es estricto, es exigente porque quiere lo mejor. Tiene los carteles afuera que... Los carteles afuera es como el Vaticano. Si van al Vaticano, van a ver lo mismo. ¿Dónde está el Papa? Pero sus hijas no tienen que tener ropa inmodesta. Ustedes, yo sé lo que están pensando. Mi hija tiene la manera de vestirse en la iglesia, pero fuera de la iglesia tiene otra manera.
No debe ser.
Esto se llama esquizofrenia. Se llama esquizofrenia. ¿Qué es esquizofrenia? Es una personalidad dividida. Esto se llama hipocresía. Esto se llama doble cara. Esto se llama en el norte de los argentinos escribir con la mano y borrar con el codo. Hey, somos templos del Espíritu Santo. Amén. Somos templos del Espíritu Santo. Somos, como dice San Pablo, somos embajadores de Cristo. ¿Eh? ¿Sabe qué es un embajador? ¿Qué hace el embajador?
Está en otros países.
Es un representante oficial del país. Y tiene el consulado mexicano que tiene el embajador. Que representa al presidente allá. ¿No va a venir mal vestido a presentarse? No, lo van a echar fuera. Nosotros somos embajadores de Cristo, el Rey del Universo. Por eso nuestro atuendo, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar tiene que ser bien diferente. Y si sus hijas reciben persecución, ¿qué dijo Jesús? Bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Jesús fue perseguido?
Sí.
¿Y los santos también? Bueno,
sí.
Si recibimos un poco de persecución, está bien. Nuestros nombres están escritos en el cielo. Hace como 2 años aquí vino una actriz que fue convertida. Una actriz que terminó en Nueva York y le pidieron de quitar mucha ropa. Ella dijo que no. Y su papá vino a buscarla y dijo, tú tienes que confesarte por tus pecados y te voy a llevar a la casa. Y ella, en su plática a los jóvenes, fue, yo pensé hace 3 años, había contado un cuento sobre la modestia que me encanta. Es lo siguiente. Una muchacha de 14 o 15 años fue el día de domingo y ya estaba preparada para ir a misa, pero muy mal vestida. El mamá dijo, no vas a entrar en la iglesia vestida así. Eso no se permite. La muchacha, muy cabezona, muy terca, insistió de venir a la iglesia vestida así. Contra la voluntad de la mamá. Y durante la misa, ella estaba con sus espaldas expuestas. Atrás de ella había un muchacho que toda la misa estaba distraído. Al momento de la comunión, ella se levantó para comulgar. Estaba en la fila y sintió a alguien tocándole. Y volvió atrás y fue el muchacho. Y él dijo, señorita, tú no puedes comulgar. ¿Por qué yo no puedo comulgar? Porque por la manera que tú estás vestida, yo no puedo comulgar. Lo hizo hacer un pecado grave, muchacho. Por la manera que se vistió. Fue causa del pecado mortal en este muchacho. ¿Entendieron?
Sí.
Es un cuento fuerte, pero real. Pues estamos, hermanos, llamados siempre de dar buen ejemplo. Siempre. 100%. Y si en nuestra guardarropa hay vestidos modestos, vayan a 99 cents para comprar tijeras. ¿Saben cómo usarlas?
Sí.
Empezar a cortar. Después pueden jugar a básquet, como los Lakers anoche, ¿no? ¿Okay? ¿Y pueden? ¿Ok? 2 puntos. ¿O sus hijos tienen cosas modestas? Pueden ser lo mismo. Tiene la bendición de Padre Escobito. Ya es tiempo para formar el carácter moral de sus hijos. Y si no saben cómo ganarlos, ¿qué tiene que ser? Llevar sus hijas frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. O la imagen de la Virgen de Fátima. O la imagen de la Virgen de Lourdes. O frente a la imagen del Corazón Inmaculado de María. Y decirle a su hija, ok, tú estás vestida así. ¿Por qué no vaya frente a María y pedir que María te bendiga la manera que estás vestida? ¿Qué van a hacer? Eso es fuerte. Vayan frente a Jesús y María. ¿Tú piensas que esa manera de vestir es agradable a los ojos de Jesús y María? ¿No? Échalo en la basura, cámbiate. Y te voy a llevar a la tienda para comprar nueva ropa. Yo creo que es difícil, pero pueden, con padres inteligentes, ayudarle de vestirse en forma elegante, bonita, elegante y bonita, pero sin ser provocativas. Y hombres que miran una muchacha así piensan que es una mujer barata. La manera que piensan los hombres. Es una mujer barata. Si no quieren hijas baratas porque son hijas de Dios. Están hechas para ser perlas en la corona de María un día en el cielo. Para que Jesús pueda mirarlas. Amén. ¿Qué otro punto? ¿Otro punto? ¿Otro punto? Es Jesús el amor y la ternura de Jesús. El amor y la ternura de Jesús. ¿Qué estaba? Sí.
Vale, yo tengo un comentario pequeño.
¿Comentario? Sí, sí.
De la ternura de Jesús. Hay un pasaje, ¿no?, que se dice que Pedro estaba muy enojado en a lo mejor usted lo escuchó. Estaba muy enojado en el cielo con la Virgen. Y le dijo a Jesús, Jesús, mira, ven a ver lo que está haciendo tu madre. Dice, ¿qué está haciendo? Dice, quiero que vengas y vayas a ver. Pues Jesús dice, la Virgencita estaba con unas lienzos subiendo almas al cielo,
ajá,
pero por clandestinamente. Y por eso estaba enojado Pedro. Y llega Jesús y le dice, Pedro, así es mi madre, déjala.
Yo sé uno más o menos así. Es que Jesús le dio a Pedro las llaves para abrir y cerrar. Y estaba caminando con Jesús paseando. Y están paseando y se topan con un hombre que no era bueno. No tenía el pasaporte, podemos decir. ¿Okay?
Oh.
Fue mojado, ¿no? Coyote.
¿Cuánto cobraba, padre?
Jesús dice, Pedro, ¿qué pasa? Este hombre no tiene que estar aquí. Pedro dice que yo no sé, yo no lo dejé pasar. Jesús dice, cuídate. Usa más cuidado. Okay, siguen caminando y viene en contra con un hombre peor. Jesús dice, Pedro, más cuidado. Pedro dice, yo nunca he visto a este hombre. Pero más cuidado. Siguen caminando y se topan con un hombre peor. Jesús dice, Pedro, 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 ¿qué pasa? Y Pedro dice que, Señor, ¿sabe cada vez que yo cierro la puerta, tu madre abre la ventana? Más o menos igual. Tal vez un día ustedes pueden comprar la película del Rosario de Padre Patrick Peyton. Él había hecho una película de los 15 misterios del Rosario hace 50 años. Muy bien hecho en Hollywood. Ustedes van a Amazon.com. Yo pienso que ustedes lo pueden conseguir. Es un clásico. Es un clásico. Pero hay una escena, es la escena que me toca más sobre María. Okay, al final de la vida, es el misterio de la película de la Asunción. No Ascensión, sino Asunción. Okay? Cuarto misterio glorioso. Y resulta que la manera que él lo presenta, que María estaba con San Juan Evangelista en Éfeso. Y María dijo, Jesús dijo, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, y se lo tomó en su casa. Y él vivía en Éfeso, el obispo de Éfeso había escrito las cartas a Asia Menor que se lee en el libro del Apocalipsis, ¿no? Y al final de su vida regresó a Jerusalén. Y va con Juan, y Juan está acompañándola, ya es mayor, y ella quiere visitar todos los lugares donde su hijo había sufrido. Fue al huerto de los olivos, donde sudaba sangre. Al poste donde lo amarraron, dándole golpes. Luego al calabozo, donde le pusieron el corón de espinas. Luego el cerro del Calvario, donde cayó varias veces, ¿no? Okay. Lastimándose. Luego el Calvario, donde él fue crucificado, y el hoyo, donde había puesto la cruz. Y María está venerando cada pasito del lugar de Jesús. Después dice Juan, yo quiero regresar al cenáculo donde Jesús había celebrado la última cena, y donde vino el Espíritu Santo. Ella va allá, y en una recámara, donde ella se cuesta, porque está a punto para morir. Y no muere de enfermedad, muere de amor. Okay? Nosotros vamos a morir tal vez de enfermedad, ojalá mártires, pero de enfermedad, muchos de nosotros. Okay? Entonces, ella está acostada y quiere ver cada apóstol en forma individual para despedirse de ellos y darle su consejo, amor y su bendición. Y viene uno, viene otro y se demora Pedro. Y finalmente llega Pedro. Y San Juan dice, Pedro, la Señora estaba esperándote con muchas ganas de verte antes que muera y antes que vaya al cielo. Entonces, Pedro pasa en la recámara, María está acostada, y se pone inmediatamente de rodillas. Y María toma sus manos y las acaricia, dándole ánimo, mostrando ternura de una mamá. Y él con lágrimas en sus ojos. Que se dice que Pedro tuvo hoyos bajo sus mejillas por haber llorado tanto, por sus pecados, ¿no? Lloraba constantemente acordándose de lo que pasó jueves santo por la noche. Lo negó tres veces. Lloraba mucho. Y luego dice, Señora mía, te voy a pedir un favor. Pedro, dime, y te lo hago. Señora, por favor, cuando vayas al cielo, dile al Señor Jesús que yo lo amo. Lo amo. Y María dice, Pedro, Jesús ya lo sabe. Y él responde diciendo, pero suena mucho mejor de tus labios. Suena mucho mejor de tus labios. Si vamos a María, María habla con Jesús, suena mucho mejor de los labios y corazón de María. Y el punto débil de Jesús es María. Y voy a decirles muy buena noticia. Ayer fuimos al retiro. Una vez por mes los padres van al retiro para rezar por nosotros, rezar por ustedes. Gracias, padre.
Gracias, padre.
Y tenemos una junta y yo soy muy creativo y cuando tenemos la junta presento ideas porque tengo muchas inspiraciones. Y fue esto. El nuevo Papa Francisco, lo que he leído, va a consagrar su pontificado a la Virgen de Fátima. ¿Amén?
Amén.
El 13 de mayo. Yo he dicho a Padre Lorenzo, y Padre Bill, y Padre Craig, y los padres que estuvieron allá, ¿por qué no consagrar la parroquia de San Pedro Chanel al corazón inmaculado de María al mismo tiempo? ¿Buena idea?
Sí.
Pero un pequeño cambio. El Papa lo va a hacer el 13 de mayo y parece que él va a viajar a Fátima porque él pidió permiso al arzobispo cardenal si él puede ser porque él tiene que respetar la diócesis del obispo. Viajar donde Juan Pablo iba varias veces después del del ataque fue ya para dar gracias por su vida. Ese es el 13 de mayo. Pero mi idea es esto. ¿Por qué no hacerlo el 12 de mayo? Porque si el domingo es el Día de la Madre. ¿Buena idea? Entonces han aceptado mi propósito y parece que vamos a hacer consagrar otra vez la parroquia de San Pedro Chanel y las piedras vivas ustedes al corazón Magna María y al Día de la Madre. ¿Amén?
Amén.
¿Buena idea?
Amén.
Este es un día fabuloso porque cuando ponemos nuestra vida en manos de María, corazón de María, siempre camina muy, muy bien. Siempre camina muy, muy bien. Es el Día de la Madre, pero es el Día de la Madre de Dios. Ustedes aman a sus hijos, pero María, dice San Agustín, poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos juntos, el amor que María tiene para ti es mucho más grande. Amén.
Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.